Esta es Blue Radio, la alternativa.
General Noza, buenos días.
Buenos días, Ricardo, y buenos días a todos los oyentes de la Blue Radio.
El general Vladimir Noza es el comandante de la sexta división de nuestro ejército, del ejército de Colombia. General, lamentamos mucho la muerte de nuestros militares en la zona de Puerto Leguízamo. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, primero que todo, nuestro Ejército Nacional, nuevamente enviamos un mensaje de condolencias a todos los familiares y amigos de nuestro capitán Juan Pablo Herrera Mazo, de nuestro sargento segundo Carlos Rojas y nuestro soldado regular Joandris Mejía Mejía, asesinados en hechos que ocurrieron el día 26 de febrero aquí en las instalaciones del Batallón de Infantería de Selva número 29, ubicado en el corregimiento de La Tagua, en el departamento del Putumayo, y asimismo esperamos la pronta recuperación de nuestro soldado herido que se encuentra en el hospital militar en Bogotá.
¿Quiénes son los responsables de este lamentable hecho? ¿Fue detenido en las últimas horas el soldado que dispara en contra del capitán y de los otros dos soldados? ¿Había huido de la guarnición del batallón de selva número 29? ¿Qué hay detrás de esto, general?
Bueno, es correcto. Hechos que son materia de investigación y que en las últimas horas fue capturado en el corregimiento de La Tagua, aquí del municipio de Puerto Leguízamo, de la persona Alexander Orozco Zambrano, era soldado regular, y quien presuntamente sería el responsable del asesinato de nuestros tres militares, además de que había dejado herido por acción de arma de fuego a uno de nuestros soldados. Efectivamente, en una operación coordinada con nuestra policía, conjunta con nuestra Armada Nacional, en esas capacidades diferenciales, con una aeronave no tripulada, se puede identificar a esta persona, en la cual viene con otra persona civil, y cuando se hace el llamado por parte de nuestra policía, son contestado con fuego, y es allí donde en ese intercambio de disparos podemos capturar a Alexander Orozco Zambrano y atenderlo de forma inmediata también por las heridas que sostuvo.
Sí, ¿él les contó por qué disparó contra el capitán y contra los otros soldados?
No, efectivamente, primero lo que se le dio fueron los primeros auxilios, luego se pidió el apoyo aéreo para poderlo sacar hacia Florencia, hacia el hospital, para ser atendido, y ya con las autoridades pertinentes pues se harán las declaraciones, las investigaciones y demás para que esta persona nos pueda aclarar cómo fue que sucedieron los hechos y cuál fue el motivo real de la situación. Sí.
General, anoche hay un comunicado en el que se reporta la captura del soldado Orozco, pero además se habla de la identificación de otros tres soldados que habrían sido contactados por las disidencias del Frente Carolina Ramírez para que hicieran lo que hizo al final el soldado Orozco, para que dispararan contra sus compañeros y se escaparan con el fusil. ¿Cómo lograron ustedes llegar a esa conclusión?
Bueno, de inmediato tomamos todos los protocolos, todos los procedimientos que se deben establecer, y gracias a esas labores de inteligencia se puede establecer inicialmente que son también como pues motivo de investigación a tres soldados que pertenecen a esta unidad militar, en las cuales habían sido abordados por integrantes de este grupo armado. Todo esto pues está dentro de las investigaciones, y gracias a esa captura de Alexander Orozco Zambrano, pues es que también con esta captura, con el capturado ese que lo acompañaba y estas tres personas, vamos a aclarar todos los hechos desde la parte judicial de qué fue lo que sucedió y cómo se desarrollaron.
General, ¿desde hace cuánto tiempo se habría producido esa infiltración de las disidencias de las FARC en el ejército, en el batallón de selva número 29 en particular?
Bueno, yo quiero hacer una anotación de que los grupos armados organizados y esas estructuras criminales, la delincuencia común, pues tiene dos métodos. Un método que es de infiltración, que es tener una persona de ellos en su propia grupo armado, en su propia organización delictiva, y prestar el servicio ya sea militar o sea policial. Y de esa manera pues ya tienen un propósito, una misión. Y puede ser por penetración, en la cual abordan a una persona que ya está dentro de la institución para cambiarle ese pensamiento y de una u otra manera tratar de disuadirlo para que hurte material o para que haga una acción. Eso es lo que estamos dentro de la investigación, y eso es lo que tenemos. Tenemos algunos indicios que hemos entregado mediante informes a la justicia, y estos pues nos van a aclarar con estas personas que todas las tenemos ya en recaudo para que nos aclaren el tiempo, modo y lugar de los hechos.
General, en esos casos, ¿falla la contrainteligencia? ¿Falla el proceso de selección de los soldados regulares? En esos casos, ¿qué les dice la experiencia cuando ocurren este tipo de hechos?
Bueno, con nuestra Inspección General del Ejército estamos verificando todos sus procedimientos, pero yo quiero también hacer una anotación: nuestra inteligencia y nuestra contrainteligencia en ese trabajo permanente que hace ha dado excelentes resultados, y hay que mirar sí qué produjo esta situación. Hay que mirar el proceso de incorporación, pero pues esta persona no tenía ninguna anotación en el momento de hacer su incorporación, y es lo que estamos verificando, es lo que estamos haciendo en conjunto con nuestra Inspección General del Ejército.
Sí. General, una última pregunta. En teoría, las disidencias encabezadas por alias Iván Mordisco están en un cese del fuego con el Ejército de Colombia. Y a esas disidencias pertenecería el Frente Carolina Ramírez, que delinque en Putumayo y que sería el responsable de la infiltración en el Batallón de Selva número 29 en Puerto Leguízamo, en La Tagua. Este hecho, según su opinión, ¿viola el cese bilateral?
Bueno, estamos nosotros haciendo los informes al mecanismo de verificación. Ellos son los que tienen que verificar, como lo dice, tiene que hacer el monitoreo, y ellos son los que verificarán si hubo efectivamente allá esta situación que se pueda presentar ante los decretos que ha dado el gobierno nacional.
Sí. No, lo entiendo, general, entiendo su respuesta diplomática, pero se lo pregunto además porque ayer hablamos con la secretaria de gobierno del departamento de Putumayo y nos habla de la forma en la que hay centenares, miles de personas confinadas en la misma zona por un enfrentamiento armado entre esas disidencias, entre las disidencias del Frente Carolina Ramírez y las disidencias de la Segunda Marquetalia. ¿Cómo está la situación en esa zona? ¿Usted qué conocimiento tiene sobre esos hechos?
Bueno, hemos estado bajo la operación Marcial, en la cual hemos encontrado dos áreas campamentarias, hemos destruido esas áreas campamentarias. También hemos encontrado 250 artefactos explosivos improvisados, de los cuales también ya fueron neutralizados. Encontramos también alrededor de una escuela, que también colocamos la respectiva denuncia, unos artefactos explosivos y unas granadas. También con el Grupo Marte también fueron desarticuladas estas explosivos, y estamos bajo esa situación de miedo y zozobra por medio de grupos de WhatsApp, en las cuales pues están tratando de impedir la movilización de las personas, pero estamos garantizando con nuestro Ejército Nacional, con nuestra Fuerza Aeroespacial y con nuestra Armada Nacional de que exista esa movilidad. Obviamente pues eso es una infracción a los derechos humanos, a los derechos que tienen nuestros colombianos en la Constitución Nacional, de poder movilizarse, de poder tener el desarrollo no solamente económico y social, sino también de nuestros menores, poder ir a las escuelas, nuestros profesores, ir a dictar las clases y demás.
Sí, general, ¿cuál es el estado de salud tanto del soldado capturado como del herido en el ataque de la noche anterior?
Nuestro soldado herido se encuentra ya en el Hospital Militar Central, ya atendido y ya fuera de peligro, y la persona Alexander Orozco se encuentra en el hospital en Florencia. Parece que había entrado a una cirugía, pero ya se encuentra en recuperación.
Pues muy pendientes del estado de salud de los dos uniformados, por supuesto, del soldado Orozco, para que cuente la verdad de lo que hay detrás de esta actuación criminal. Presuntamente es el responsable de acabar con la vida de tres de sus compañeros en el Batallón de Selva número 29. Y esto forma parte de esta situación que se presenta con las disidencias del Frente Carolina Ramírez, de alias Iván Mordisco. General Noza, muchas gracias.
Bueno, gracias, Ricardo, y decirles que seguimos con operaciones militares, se fortalecerán en la región con el fin de desarticular todas esas estructuras criminales y atacar los factores de inestabilidad que se presentan en la región. Muchas gracias a todos y un saludo especial a todos nuestros oyentes.
General, gracias. 7:19 minutos. Putumayo, Luis Ernesto, el eje de una situación muy complicada, entre otras cosas, en Putumayo, pareciera que tanto las disidencias de Iván Mordisco como las de Iván Márquez han comprado franquicias de grupos criminales dedicados primordialmente al narcotráfico para seguir fortaleciéndose y estar en esta guerra,
Ricardo,
que es increíble porque en teoría están en un supuesto cese bilateral.
El Putumayo ha sido un territorio plenamente recuperado militarmente entre 2010, 2015 y después con el acuerdo de paz, pues era otro territorio. Escuchar estas historias del Putumayo de verdad es volver al pasado. Y claro que aquí hubo una gravísima falla en contrainteligencia, pero el POCAD original, Ricardo, fue abrir una negociación con Mordisco, sin que hubiera una superioridad operativa y militar para poder entablar algún tipo de diálogo. Y esto, que es el común denominador de la muy mal llamada paz total, es que hay mucha zanahoria y muy poco garrote, o ningún garrote. Y esto, pues realmente es imposible que termine bien.
Y el mensaje del general Edgar Giraldo, comandante de las fuerzas militares, a su gente en el programa
muy
de Radio Semanal,
¿no?
Fue muy duro, muy
duro,
fuerte.
Y además coincide con este episodio, también con los episodios del departamento del Cauca, pero además sí ve uno un debilitamiento interno de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y yo sí creo que si el comandante Elder Giraldo se atrevió a hacer público este llamado de atención, este llamado nuevamente, además, contra la corrupción, porque él dice, si las personas que se capacitan y los recursos del Estado que se invierten en capacitación no se utilizan para lo que es, estamos cayendo en corrupción. Fue un mensaje muy duro y creo que muy al lugar en estos momentos en que vemos estos episodios aislados.
Aurelio, pero a mí me duele mucho, Aurelio, todavía, y resuenan las palabras de la secretaria de Gobierno de Putumayo, Irma Zapata. 35 días de confinamiento, Aurelio.
Allá iba, padre. Mire, es que póngame en la mezcla lo del general Giraldo, lo que acabamos de escuchar, y lo de la secretaria de Gobierno de ayer, y a mí me da la sensación, se lo digo con toda sinceridad, como un ciudadano de a pie, como un hombre que oye noticias, de que el Putumayo está convertido, es decir, está por fuera del manejo del país. Es decir, que allá se está sucediendo una realidad por fuera del control del Estado colombiano. Realmente lo del Putumayo es de una gravedad enorme, una mezcla de disidencias de Márquez, de la Marquetalia, revuelta con comandos de frontera y sumado con las disidencias de la FARC, y bueno, no sabemos qué otros elementos de violencia. El Putumayo quedó manga por hombro, digamos, hoy en este gobierno. ¿Cómo lo va a recuperar el país? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, no estarnos preguntando solamente eso, sino ¿cuál es la operación de recuperación del Putumayo? Y en esto tienen que influir el Ejército, el Ministerio de Defensa, el Presidente de la República en primer término, los comisionados de paz. ¿Qué negociaciones están haciendo? Ahora, ¿esto corresponde a un estado de cese al fuego? La verdad es que lo del Putumayo es preocupante. Y entre otras cosas, no se le olvide que el Putumayo sigue siendo una región que en términos, por ejemplo, del petróleo, de la explotación petrolera, del oleoducto trasandino, es una región estratégica para el país en términos de la explotación de hidrocarburos y de su transporte.
De acuerdo, lo que pasa es que vamos sumando territorio.